Continuamos con nuestra serie, Exponer. El estudio de hoy es tomado del Evangelio de Mateo, capítulos 24 y 25. Oremos. Señor, estoy contento, bien agradecido, Señor, porque tu pueblo, esta congregación que nos reunimos con regularidad, hay veces dos o tres veces durante la semana, y en el fin de semana lo hacemos por este amor, amor por ti, amor por tu palabra, el amor por nuestros hermanos, nuestras familias, que es el cuerpo de Cristo, tu iglesia. Padre Santo, agradecidos porque nos has dado tu mente, tu corazón, tu voluntad en las páginas de las Sagradas Escrituras. Las creemos y creemos que es tu palabra imprimida. Esperamos que nos hables, Padre Santo, para que estemos bien informados acerca de tus escrituras, inspirados y motivados para vivir de acuerdo a tu voluntad, Padre Santo. Todos nosotros confrontamos diferentes circunstancias en nuestras vidas. Todos nosotros, cada uno de nosotros, Padre Santo, confrontamos ciertos retos. También nos encontramos aquí porque declaramos que tú puedes llevarnos de este lugar para obrar en nuestras vidas diarias, Padre Santo. Y tú puedes reparar cualquier situación, toda adversidad que se nos presente, Padre Santo. Simplemente nos ponemos en tus manos, estamos bajo tu soberanía. Todo esto te lo decimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar en Mateo 24:31. Pero luego regresaremos al verso 29. Verso 39 dice, y la razón que tengo esta trompeta, este cuerno de carnero, porque dice, Mateo 24:31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo del cielo hasta el otro. He traído este cuerno de carnero, porque lo leemos en las escrituras y así experimentamos lo que las escrituras nos dicen. Las trompetas en nuestros días puede ser que sean de bronce, de plata o de oro, pero en los tiempos antiguos las gentes utilizaban cuernos de carnero para usarlo como trompeta. Y a veces lo utilizaban en diferentes razones, cuando se designaba un rey y era tiempo de instalar a aquel rey, o el rey entraba en una ciudad, se anunciaba la entrada del rey para su coronación o la ceremonia de instalación de un rey. Cuando la gente se reunía para salir a una guerra, entonces se sonaba la trompeta llamada shofar. Y esa trompeta hacía diferentes sonidos como señal de acuerdo a los eventos que se estaban celebrando. Cuando iban a celebrar festivales o fiestas públicas que Israel debía de reunirse, se sonaba el shofar, o sea, la trompeta. Estamos tratando en el discurso del Monte de los Olivos. Aquí Jesús está instruyendo acerca de su segunda venida en el Monte de los Olivos, y que se compone en el capítulo 24-25 del Evangelio de Mateo. Entonces, recojan de mí este cuerno de carnero, ya que no lo voy a utilizar. Así que vamos a comenzar leyendo en Mateo 24-29, porque ustedes saben que en la semana pasada estudiamos hasta el verso 30, pero hoy vamos a comenzar en el verso 29 para ver el estudio de hoy, la instrucción de las Escrituras. Entonces, en el estudio pasado leímos el verso 30, pero hoy vamos a leer el verso 29 para ver el contraste, el contexto del periodo de la tribulación. Jesús, hablando en Mateo 24:29, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. La pregunta que aparece aquí es, ¿quiénes son estos elegidos que aquí se mencionan? Para contestar esa pregunta, yo diría que es una respuesta complicada, pero vamos a tratar de entender quiénes son los electos que aquí se mencionan. Hay veces que las Escrituras utilizan el término, este término, para referirse a los judíos, y veces lo utilizan para referirse a todos los creyentes. Yo creo que aquí se está refiriendo al fin de la era, la culminación de la historia terrenal, y se refiere a todos los creyentes de todos los tiempos que se reúnen. Ese es el tiempo que es donde llega el fin. Aquí está dando entrada al reino milenial del Señor Jesucristo. Jesús habló acerca del periodo de la tribulación y gran tribulación, dos diferentes periodos. En el estudio pasado entendimos que va a haber tiempos muy difíciles. Jesús dijo que se iba a poner difícil. Daniel también lo explicó en su profecía, de que habrá un tiempo tan duro, una tribulación en la historia humana, lo cual nunca se ha experimentado ni se experimentará después. En caso que ustedes estén pensando qué tan malo puede estar la situación, yo creo que ahorita están las cosas bien duras. Cada vez que la historia se pone mal, se experimentan guerras, rumores de guerra, terremotos, hambres, pestilencias, todas esas cosas ya las hemos visto. Pero cuando vamos a leer el libro de Apocalipsis, vemos que todo esto está a un nivel mayor. Todo eso llega al nivel máximo, horriblemente diferente. Vamos a ver que en el Apocalipsis nos presenta de las cosas que sucederán aquellos días, para entender por qué se les llama la gran tribulación. Hay tres diferentes series de juicios, siete sellos, que da en entrada a las siete trompetas y luego las siete copas que se derraman sobre la tierra. Entonces, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 6, habrá series de guerras como nunca se han visto. Los humanos serán puestos a muerte, inflación a nivel mundial, a punto que la gente va a estar pidiendo a los montes que caigan sobre ellos para morir. Eso es solamente el principio de la tribulación. Vienen siete juicios. En el capítulo 8 de Apocalipsis, fuego desciende del cielo con granizo. Imagínense, así en los pastos de la tierra van a ser incendiados. En Apocalipsis 9 se abre el abismo y surgen los demonios para cubrir la tierra. Todo esto, y luego vienen los siete juicios. En Apocalipsis 16, el agua se escasea, el sol va a quemar la tierra, a los habitantes de la tierra, y se vea, van a poder ver que granizo y fuego llueve del cielo. Así que eso es horrible, será horrible. Los que crean que están poniendo las cosas difíciles no han visto nada. En conflicto internacional, esto va a traer una coalición de naciones que se van a unir para hacer guerra contra, en las guerras, madre de todas las guerras. Eso será la gran tribulación. Entonces la gente puede decir, ¿qué tan mal va a ser todo esto? ¿Se va a ver tan mal? Va a ser después de la venida de Jesucristo para establecer su reino milenial. Leemos en Mateo 24:32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también, vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced y entended que está cerca a la puerta, la venida del Señor. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Queda claro? No se nos olvide. Ya que tú estás ahorrando para el futuro, para comprarte algo lujoso, eso no quiere decir que no ahorremos, ahorren, pero el Señor siempre me ha tratado de una forma curiosa. Yo recuerdo en mis años, en mi mocedad, cuando yo ahorraba dinero para comprar algo, parece que el Señor me quería comunicar que todas las cosas que yo comprara, ya fuera guitarra, o alguna cámara, no iban a durar para siempre. Porque yo experimenté que compré una guitarra y alguien me la pidió prestada. Cuando me la entregó, ya venía con amelladas. El primera semana compré una tabla para practicar el surf, también aquella tabla resultó con un agujero. Compré una cámara, la cámara se me cayó al piso en el cemento, se averió, quedó chueca, con todo y que trabajaba, pero quedó dañada. Así que, como Jacobo, después que luchó con el ángel, continuó el resto de su vida manco. Así que aquí dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Jesús aquí nos está diciendo, mencionando una serie de parábolas, una serie de advertencias. Y esta parábola se le llama la parábola de la higuera. ¿Qué quiere decir la higuera? ¿A qué se refiere la higuera? Hay número de posibilidades que puede referirse a la higuera. La posibilidad número uno, algunos lo ven que se refiere a la nación de Israel. Y ven el año 1948, cuando Israel vino a ser una nación que conocemos hoy día. Así que algunos dicen que se refiere a la higuera, se refiere a esa generación de que Israel vino a ser una nación y será la generación última de la historia. El problema que yo tengo para aceptar esa interpretación es que para los oyentes del Señor en aquellos días era algo tan remoto que no tenía ni una idea de que Israel se iba a establecer 2000 años después. Es una posibilidad, pero para mí eso no es lo que está diciendo. En la segundo lugar, algunas gentes creen que, ya que la palabra generación es una palabra griega, genea, que quiere decir raza también, o generación, simplemente puede decir que Dios ha hecho un pacto con el pueblo judío y no van a ser extinguidos, esparcidos, sino que continuarán hasta el fin de los tiempos, porque Dios tiene planes para el pueblo judío. La posibilidad número tres es que, vamos a ver qué dice aquí. Claramente, esta ilustración de lo que vemos que está sucediendo en nuestros días son indicaciones de lo que viene después. Vamos a explicar. En la explicación de en Lucas 21, que es la explicación paralela a esta Mateo 24, Jesús habla de la higuera y todos los demás árboles que están incluidos con la higuera. Así que incluye la higuera como otros árboles que le rodean. Así que dice, cuando vean que las hojas están brotando, entienden que el verano está cerca. Así que Jesús está diciendo, esta es mi opinión de lo que Jesús está diciendo, no se refiere a 1948, cuando los judíos se establecieron como nación, o la raza israelita. Yo creo que Jesús está diciendo, les estoy dando una lista de señales, indicaciones. Y esa es la aseguranza que ustedes tienen que tener. Cuando han pasado por una tribulación durante el invierno, saben bien que viene la primavera y luego vendrá el verano. Así como la higuera comienza a brotar sus hojas y luego va a producir fruta. Así que aquí Jesús nos está dando a entender que hay esperanza después de este horrible periodo de tiempo. Jesús dice en el verso 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Veamos otra vez más el verso 36 para ver la frase que dijo Jesús. Pero del día y de la hora nadie sabe. ¿A qué día se refiere? ¿A qué día se refiere? ¿A qué día se ha referido Jesús? Vamos a ver de esta manera para buscar la respuesta. Lo que Jesús ha estado explicando en el capítulo 24 le está dando un título a un título que hemos oído desde el Antiguo Testamento. Esta expresión dice el día del Señor. El día del Señor no es un periodo de 24 horas, es un periodo de tiempo que se ha desarrollado varios eventos. O sea, el juicio final donde Dios, el Señor, va a intervenir en la vida humana. Eso es lo que se llama el día del Señor. En aquel día, y la hora es el principio. Nadie la sabe, sino solamente mi Padre que está en los cielos. El día del Señor, yo creo, eso es lo que yo entiendo. Mi escatología, yo no les quiero forzar que crean, pero yo creo que la Biblia está diciendo aquí que el día del Señor, el periodo final de la vida terrenal, se conoce en la profecía de Daniel como la semana número 70. Ese periodo que se llama el día del Señor va a comenzar con el rapto de la iglesia. Eso es lo que yo creo. Ustedes pueden creer como ustedes crean, pero yo creo que se está refiriendo a cuando el Señor va a recoger la iglesia, el rapto de la iglesia. Esa es mi enseñanza y así lo creo yo. Cuando comience aquel día, ese evento con el rapto, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Alguien se va a decir, Skip, no lo entiendes. Aquí se refiere a otro tiempo. Yo estoy absolutamente sorprendido cómo tantos cristianos están confundidos por estos profetas mundanos que se refieren. Por ejemplo, yo recuerdo el año 1988, algunos de ustedes son muy jóvenes para recordar esos días, pero en ese año 1988, un escritor escribió un libro llamado Rosh Hashan. Decía que ese libro escribió 88 razones por qué Jesús debía de regresar el día de Rosh Hashan. Y él escribió ese libro y regaló como 3,000 libros gratis para que la gente supiera de que este hombre, un ingeniero de la NASA, escribió ese libro y escribió 88 razones por qué Jesús debía de regresar, por qué el rapto de la iglesia debía de tomar lugar septiembre 11, 12 o 13 del año 1988, del mes de septiembre. Pero yo lo leí, aquel libro, muchos lo leyeron, yo lo aventé a un lado, pero muchas gentes de mi congregación venían a mí y insistían que yo leyera este libro a la congregación, que advirtiera a nuestra congregación de que Jesús vendría en el año 1988. Yo ya les dije, yo les he estado enseñando y deben estar preparados. Decían, no, pero tienes que decirles que este libro tiene 88 razones. Yo les dije, pues, ¿no han leído la Biblia? Deben de estar tan listos como yo, como si el Señor va a venir mañana. Pero no están listos. Yo les dije, pues, lo siento, yo ya les he estado explicando, porque yo sí estoy listo. Yo les diría, si alguien de ustedes va a encontrar ese libro, yo les diré que ese libro yo lo leí, y luego se los traje y se los mostré a esas personas el día 12, 13, 14 y después. Y yo les dije, ven, como el Señor no vino, mucha gente le creyeron a ese libro y memorizaban las 88 razones por qué Jesús debía de venir el año 88. Entonces aquí nos está diciendo, por la boca de Jesús, pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, y casándose y dándose en casamiento. No se nos olvide que en Génesis 6 había indicaciones que de que Noé y les estaba testificando y predicando de que lo que vendría. Pero los científicos han estudiado y han figurado cuánta gente vivía en los días de Noé, pero eso lo dejamos para los científicos. Nosotros vamos a ver lo que la Escritura nos dice. En nuestros días creemos que hay como 7 billones de habitantes en la Tierra, y para el año 2050 va a haber como 22 billones. Imagínense lo difícil que va a ser para que todo ese tipo, esa cantidad de gente pueda vivir en la Tierra. Se cree que por lo menos una tercera parte de la historia estamos vivos a este tiempo. Entonces, en segundo lugar, también sabemos que la vida maligna aumentó en los días de Noé. En Génesis 6 dice que los hijos de Dios tomaron hijas de los hombres y entraron en ellas y engendraron gigantes muy reconocidos. Por eso que Dios dijo, no contenderé con el corazón del hombre, porque el intento del corazón del hombre era siempre hacer lo malo continuamente. Eso es lo que Dios escribió y vio en el capítulo 6 de Génesis y está sucediendo en nuestros días. Así que estamos viendo lo que sucedió en los días de Noé. Por eso es que Jesús dice, la venida está cerca. Así que el punto número 4 que fue notable en los días de Noé fue un tiempo donde la gente no quería oír la predicación acerca de Dios. Noé les predicó por 120 años el mismo mensaje. Les hablaba de que vendría el diluvio. Bueno, ellos lo veían de una forma ridícula, porque Noé estaba construyendo el arca en el medio del desierto. Imagínense, sería como aquí en el estado de Nuevo México pusiéramos una fábrica de barcos en el centro del desierto de nuestro estado de Nuevo México. La gente que lo ve no hace sentido. ¿Cómo es que estás fabricando barcos para usarlos aquí en el estado de Nuevo México? Así que Dios vino y los destruyó a todos. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Por eso es que aquí yo digo que se trata del rapto de la iglesia. Verso 39 dice que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó. Y el verso que sigue dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. El punto aquí está diciendo que el juicio de Dios vendrá sorprendentemente y será muy tarde para que la gente cambie de opinión. Yo sé que hay varias interpretaciones acerca de esto en diferentes iglesias. Quizás se refiere, como el verso 38 nos dice, sí, vino el diluvio sobre todo el mundo, pero Noé fue elevado, levantado, arrebatado, fue elevado a un nivel más alto de la tierra en la barca. El punto de que está diciendo aquí es que cuando Dios juzga a su pueblo, siempre sabes cómo hacer la diferencia, la distinción entre el justo e el injusto. Por eso es que Pedro en su epístola dice y escribió acerca del juicio, Dios sabe cómo hacer diferencia entre el justo y el injusto. como dice aquí en el verso 40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino y una será tomada y la otra será dejada. Ahora veremos aquí en el Mateo 24:41 cómo dice que dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de la familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad bien preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Aquí queda claro que se refiere al rapto de la iglesia. El principio que vemos aquí, la Biblia nos revela claramente que la consumación del mundo debe de traer temor de Dios. Veamos, como cristianos podemos claramente entender, sabemos lo que viene en el futuro. La gente del mundo no lo sabe, y si les dices, se ríen de ti. Si les dices que vas a ser arrebatado, se ríen de ti. Principalmente si les explicas como los días de Noé, se ríen de ti. Pero tú, Pablo dice en 1 Corintios 2, que el hombre natural no percibe las cosas espirituales, para él son locura. Pero el hombre espiritual, Pablo dice, entiende todas las cosas que Dios quiere que entendamos. Así que tú puedes ver claramente lo que la gente del mundo no puede ver, espero, porque tú eres una persona nacida de nuevo. Tienes el Espíritu Santo. Leí un artículo muy interesante acerca de el ojo de águila. El ojo de águila que está dotado con un porcentaje como 8% más que las demás aves. 8% más o 8 veces más potencia para poder ver desde las alturas. Por esto quiere decir que una águila puede estar volando como a 5 millas de altura y puede ver entre el zacate un objeto al tamaño de una monedita de un centavo. ¿Cómo no nos gustaría tener ese tipo de visión, verdad? Así que el águila puede ver a una altura de 600 pies y puede detectar. Ella puede ver un objeto a distancia de 5 millas. Por ejemplo, puede ver un pez que esté nadando en un arroyo o en el mar. Tú y yo podemos ver por la escritura profética lo que otros no pueden ver. Por eso es que nosotros tenemos que estar preparados, listos para el arrebatamiento de la iglesia, listos para de un instante a otro brincar y recibir al Señor en las alturas. Pero tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su señor venga, lo hallare haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y a una y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo el día que éste no espere y a la hora que él no lo sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Imagínense, así concluye el capítulo 24. ¿Cómo estar preparados para la venida de Jesús? En primer lugar, asegúrate de que eres salvo. Asegúrate que eres salvo o sé salvo. Si confías en la obra completa del Señor Jesucristo en la cruz, que lo hizo para ti, fue a la cruz del Calvario y derramó su sangre por ti y por mí, y por fe lo recibes, lo aceptas, ese acto de Jesús en la cruz te salva porque lo aceptas como tu Señor. Si tú lo crees en tu corazón, de esa forma vendrás a ser salvo. Por ejemplo, continuaría yo diciendo que para mí siempre ha sido mi pasión enseñar de la Biblia. Así como Pablo el apóstol también fue convencido y convencía a hombres y mujeres a que aceptaran al Señor Jesucristo. Por ejemplo, yo he tenido muchas experiencias. Les hablaré de una experiencia que tuve con mi propio hermano en la carne. Cuando yo fui salvo, le testifiqué y me dijo, háblame de esto más tarde, ahorita yo no tengo tiempo para eso. Fueron las últimas palabras que oí, porque después de ese día, una semana después, mi hermano murió en un accidente de motocicleta. La semana pasada conducí un funeral de un jovencito, de un amigo mío que murió repentinamente. Este hombre cayó muerto. La semana próxima voy a conducir 3 funerales más, uno para un adolescente y su papá. Ellos dos murieron. También vamos a conducir el funeral de una hermana de 98 años de edad. Eso nos dice que nunca sabrás cuándo es tu último día, pero puedes estar preparado para lo que te pueda suceder hoy, mañana. En primer lugar, sé salvo. Asegúrate que eres salvo. Es triste, pero oí que en una lápida estaba escrito, aquí está muy bien vestido el Señor Enzo, pero no tiene lugar a donde ir. Eso no es cierto, porque en verdad la alma de aquella persona tenía un lugar a donde ir. Tristemente, él como incrédulo va a ir a un lugar diferente al que vamos nosotros los salvos. Por eso te digo, asegúrate que seas salvo. En segundo lugar, ocúpate, comienza a crecer en el Señor, ocúpate en la gracia y a hablar de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Nunca estés contento donde te encuentras hoy en tu posición como cristiano, sino que debes de buscar cómo aprender más. Debes de buscar cómo buscar a otras personas. Jesús le dijo a los discípulos, id y haced discípulos de todas las naciones. No dijo, vayan y hagan convertidos, sino id y haced discípulos. O en otras palabras, ocúpate en discipular a otras personas. Ocúpate a ayudarles en su crecimiento. Así que sé salvo, ocúpate. En tercer lugar, sé activo. No te sientes nada más como los demás están contentos alabando, sino que sé activo. Envuélvete con otros hermanos. Conocí a este señor, un hermano cristiano que fue un músico muy popular en la iglesia. Él vino a ser muy popular, pero llegó a un punto que se sentía aburrido por lo que estaba haciendo y comenzó a entrar en un estado de depresión, así que vino a un pastor asistente donde yo estaba cuando comencé en mi vida cristiana. El nombre de aquel pastor era Román, y este músico llamado Eric vino al pastor Román diciéndole que estaba deprimido, ya no se veía que no había nada más que hacer, no, y el pastor Román le dijo, Eric, mira, te voy a pedir que por una semana completa, día tras día, visites a un asilo con la intención de ayudar a aquellos residentes en alguna necesidad que ellos tengan. Simplemente siéntate a hablar y platicar con ellos para ver que puedas ver qué son sus necesidades. Este señor Eric fue por una semana en el asilo y vio cómo los ancianos sufren esa condición tan dolorosa. Poco a poco se están consumiendo. Así que eso le ayudó a salir de su estado de desesperación. Porque a veces que si no tenemos cuidado, vamos a caer en un estado de depresión, porque vamos a ver que ya no hay nada más que lograr. Hemos logrado mucho, así que tenemos que tener pasión. Así que, en primer lugar, asegúrate que eres salvo. en punto 2, ocúpate, y punto número 3, sé activo. O sea, vamos a leer, a continuar con el tema en Mateo 25, 1, para continuar la explicación del día del Señor. El Mateo 24, 25 es todo un solo sermón. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron para recibir al esposo. Obviamente, en esta parábola estamos viendo la boda judía. Las bodas de los judíos en aquellos días eran muy diferentes a nuestras bodas de hoy en día. Hoy la gente va y pide la novia, después de que el novio y la novia están de acuerdo, se pone una fecha para una boda, se casan. No, en aquellos días los judíos las bodas las llevaban diferente. Las bodas judías pasaban por 3 fases. La fase número 1 era cuando papá y mamá comprometían a sus niños cuando todavía eran niños. Los niños ni se daban cuenta de que sus padres ya los habían comprometido. Se juntaba el papá y mamá de los dos niños y hacían un contrato. Y hacían cambio de regalos. Los niños ni cuenta se daban, no tenían contacto porque no sabían quién era con quién estaban comprometidos. Así que los jóvenes aprendían de que el amor es un compromiso, no es un sentimiento. En segundo lugar, pasaban por el periodo de compromiso de los dos jóvenes. Este compromiso era como un año antes de que ponían la fecha de la boda. Así que aquellos dos jóvenes se iban a casar y entraban en un contrato donde ya oficialmente se comprometían y se casaban legalmente. Con todo y eso no había ningún contacto físico. Se comprometían el uno al otro, se prometían ser fieles el uno al otro. Este periodo podía durar hasta 2 años y no iba a haber separación al menos que hicieran un divorcio legal. Por eso es que si ese hombre moría durante el periodo de compromiso, a la viuda se le llamaba virgen viuda. Muchos de ustedes han oído ese término y no saben por qué. Esa es la razón. Porque el que iba a ser el esposo se moría, entonces ella quedaba viuda virgen. Durante ese periodo de tiempo, supongamos, si todo iba normal y él continuaba vivo, así que él continuaba trabajando, edificando una casa para su novia y se le entregaba un terreno y comenzaba a trabajar para tener el medio económico. Así que la fiesta judía, el día que celebraban la boda, envolvía a toda la comunidad. Todos se envolvían. Así que el novio y su acompañante de honor, o sea, el padrino, cuando llegaba la fecha, el acompañante de honor iba a la casa del novio para acompañar al novio. Y de ahí, de la casa del novio, comenzaba un gran desfile de la casa del novio para ir a la casa de la novia y le daban varias vueltas a la comunidad por diferentes calles, diferentes avenidas. ¿Por qué? De esta forma, en aquel pueblo todos le decían, ¡felicidades, Mazel Tov! Les daban algún regalito, o a lo mejor varios regalos, según la situación. Pero hacían un enorme desfile que duraba horas. Cuando salían de la casa del novio, ahí comenzaba la fiesta. Esta fiesta continuaba por una semana. Aquella pareja continuaban celebrando hasta el último día, que venía una señal oficial de que ya podían continuar con su vida matrimonial. Así que durante una semana celebraban, danzaban, se disfrutaban de su música, hasta que la culminación era cuando el acompañante de honor iba con el novio, lo ponía frente a la novia y los unía de mano en mano. Esa era la señal de que todos debían de salir de aquella casa y dejar a los novios solos para que continuaran comenzando y con su vida matrimonial. Por eso es que continuaban con su vida los dos. Durante aquel desfile de la casa del novio, la casa de la novia, que por eso es que se les hacía noche y por eso es que tenían que, los acompañantes del novio debían de llevar antorchas, lámparas. En este caso eran lámparas con mechas. En este caso eran botes de lámina con una mecha de trapo o de garras y ahí encendían y de esa forma iluminaban las calles para que continuara el desfile del novio. Por eso es que las mujeres o los que deseaban debían de ser mujeres vírgenes que acompañaban al novio, ese era otro reglamento. Y ellas llevaban cuando comenzaba a oscurecer, comenzaban sus lámparas, pero ellas entendían que se necesitaban aceite. Comenzamos otra vez. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas y tomaron consigo aceite. Por eso es que ellas estaban preparadas. La palabra que aquí se utiliza, insensatas. En hebreo está diciendo unas personas que tienen una mentalidad ingenua. Alguien que ve la situación y no se preparan. Porque como no sabían a qué hora llegaría el esposo, llevaban su ánfora de aceite, gasolina o lo que necesitaban en un lado. Pero las que eran moras, que es lo que quiere decir, llevaban solamente su aparato en la mano, pero no llevaban un bote de petróleo por el lado, como las prudentes. Así que como el esposo se tardó en venir, posiblemente llegó hasta después de la medianoche. Aquí dice, y las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Recuerden, los discípulos que hicieron la pregunta al Señor al principio del capítulo 24 le preguntaron, ¿cuándo vas a establecer esto? ¿O cuándo sucederá esto? Ellos esperaban que el Señor estableciera este reino inmediatamente, en aquel día o al día siguiente. Pero cuando aquí el Señor nos está explicando esta parábola, nos está explicando de que estas vírgenes se durmieron. Esto implica que el Señor puede tardar a punto de que nadie lo sabrá. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Mas las prudentes respondieron, diciendo, «Para que no nos falte a nosotros y a vosotros, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo les dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis. Es el mismo mensaje que el Señor ha dado. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí se está refiriendo al rapto de la iglesia. Claramente está el mensaje. Estar preparados, vivir una vida justa, estar preparados y ser responsables. Esa es la lección de hoy. Ser justos, estar preparados y ser responsables. Simplemente les quiero advertir. ¿Qué es lo que significa el número 10? Aquí dice que 10 vírgenes. El número 10 parece ser que era un número muy importante para los judíos. Debe de haber razón, pero no la recuerdo. Algunos de ustedes saben qué es la razón de qué importancia tiene el número 10 para los judíos. Porque se necesitaban 10 hombres judíos en todo pueblo para poder tener una sinagoga oficialmente. Por eso es que cuando Pablo estuvo Filipos y las mujeres estaban cerca del río porque ahí no había sinagoga, no había 10 hombres en aquel pueblo de Filipos, solamente un número de mujeres y se reunían al recoveco del arroyo y ahí se reunían y ahí estudiaban las escrituras, lo que se llama mikva, el recoveco del arroyo. Por eso que la ley judía requería una mínima cantidad de 10 hombres para celebrar la Pascua. Y parece ser que el 10 era el número adecuado para los judíos en la antigüedad. El punto aquí es que seas justo y sé responsable. ¿Por qué dice aquí de que había prudentes e insensatas? Las insensatas sabían que vendría el esposo, pero no se prepararon. Y les pesó. Traían una antorcha. Parecía que estaban preparadas, pero no traían en qué poner más aceite o más petróleo por si acaso el novio tardaba, como sucedió. Como tantísimas gentes en nuestros días que profesan ser cristianos, pero no están preparados para la venida del Señor. Están cabeceando, están durmiendo. Pero es interesante que 5 de ellas, de estas mujeres, son insensatas. Está claro que tenemos que ocuparnos en trabajar, porque tenemos que hacer pagos para las gentes que nos prestan sus servicios. Tienes que hacer pagos en tu casa, ya sea pagar la renta o ahorrar para comprarte tu casa. Así que continúas en tu vida. Pero muchos simplemente no continúan esperando la venida del Señor, sino que están distraídos y fácilmente se pueden comparar con estas vírgenes insensatas. Una de las cosas que me preocupa mucho, y como me gustaría que muchos otros pastores se sintieran preocupados, es la idea de que porque muchas personas simplemente asisten a la iglesia los fines de semana, traen Biblia en la mano, traen un himnario cristiano. Parece ser que están preparados, pero no están. No están preparados. Hay muchísimas iglesias que están llenas de gentes que no están preparados, no son salvos y no están esperando la venida del Señor. Tú le dices, mira, prepárate porque el Señor viene. Oh, sí, yo sé que vendrá, yo sé que va a venir, oh, sí. Pero esa condición, esa es simplemente una tradición para ellos. No es una relación real con el Señor. No tienen una relación adecuada y no están preparados para el día del Señor y el Señor. Es interesante aquí que Jesús habló de 5 y 5, o sea, 50%. No quiero decir que en esta parábola Jesús nos está presentando matemáticamente quién y quién y quién. Pero si entendemos que Jesús habló que como un 50%, obviamente el Señor está preocupado porque sabe que una gran cantidad de gente profesan que lo están siguiendo cuando en verdad no lo están siguiendo. Me gustaría que más gente estuvieran preocupados. Ahora continuamos con el verso número 10. Pero mientras ellas iban a comprar vino al esposo, veamos lo que quiere decir. Hay dos escrituras, dos versiones bíblicas que nos hablan acerca de este. Uno es la versión siriaca y el otro es la Vulgata Latina. Las dos versiones bíblicas dice que tardó el esposo. Y dicen que el novio venía con su esposa, lo que es un modelo profético. En otras palabras, el rapto de la iglesia va a tomar lugar y la novia vendrá del cielo para las bodas del Cordero, y la novia y el novio, que es la iglesia, somos nosotros. Nosotros somos la iglesia que vendremos con el Señor a la tierra en la segunda venida del Señor. Ese es el modelo que vemos aquí. Y debemos de entender que la iglesia vendrá con el Señor en la segunda venida del Señor. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron en las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no las conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hay ciertas cosas que no podemos descuidar, como en este caso. Cuando tratamos de la vida espiritual, de las cosas espirituales, no podemos simplemente descuidarlas. Por ejemplo, si tú estás descuidando aceptar al Señor Jesucristo en las palabras del Señor, estás siendo una persona insensata. Estás en peligro. Por ejemplo, yo te puedo decir, puedes caer muerto hoy en la noche, mañana. Yo les hablo porque soy el pastor que he conducido muchos cortejos fúnebres. Yo te digo, no descuides tu vida espiritual, porque el Señor vendrá y tienes que estar preparado. Por ejemplo, si tú vas a ir a pasar un examen, no te vas a preocupar hasta el día que vas a ir a pasar el examen, y luego vas a decir, ah, hoy es el día del examen, no me preparé. No vas a pasar el examen, está claro. Otra lección que aprendemos aquí es que hay ciertas cosas que no se pueden obtener prestadas, como en este caso. Hey, amigo, se me acabó el petróleo, ¿me puedes prestar un puño de petróleo? No, señor, yo si te lo presto, entonces a mí me va a faltar. Porque ellos estuvieron, las que estaban preparadas. Así que no puedes obtener prestada la salvación de alguien. Porque muchos dicen, oh, mi mamá es una buena cristiana, o mi papá es un buen cristiano, hasta predicador, o mi abuelo es predicador. Tú necesitas tu propia relación con el Señor Jesucristo. No puedes obtener prestada la salvación de alguien más. Ahora vamos a ver la parábola de los talentos que explicó el Señor Jesucristo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, y a otro le dio 2 talentos, y a otro le dio 1 solo talento. A cada uno le dio conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos... Cuando ustedes oyen el término talentos, en nuestro idioma la definición de talento parece ser que es las habilidades que muchos tenemos. No, en esos días talento se llamaba las monedas. Por ejemplo, esa cantidad de talentos podía ser una cantidad como el salario de 20 años de una persona. Así que era una cantidad muy significante. Así que un talento ya fuera de bronce, de plata o de oro, por eso es que era de diferente valor. Cada moneda tenía su propio valor. En este caso, a uno dio 5, a otro le dio 3, a otro dio 1. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos ganó también otros 2. Pero el que había recibido un talento fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí tienes, he ganado otros 5 talentos con ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos con ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, le dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Veamos cómo contestó este señor. Vamos a ver aquí, ¿cómo es que este siervo ve a su señor? Él lo vio como un hombre duro y se lo está diciendo. Tiene la osadía de decirle, yo creo que esto es intolerable. Porque si este hombre hubiera de veras entendido que su señor era duro y recogía donde no sembraba, eso le hubiera de haber dado más incentivo para que fuera y trabajara. Y si no, sabía que iba a estar en un gran problema. Este hombre estaba confuso. En verdad no conocía a su señor. Dice, yo tuve tiempo, tuve miedo y escondí, he aquí lo que es tuyo. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que era mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Una forma de poder entender aquí es que un talento, naturalmente aquí estamos viendo que era una cantidad de dinero. Pero lo podemos saber, ver como ya explicamos. Un talento como una oportunidad para invertir lo que el Señor te ha dado. Recursos, tiempo, talentos, tesoro. Y usarlos para invertir tu vida y tus recursos para la extensión del reino de Dios. ¿Estás usando lo que Dios te ha confiado para que el reino de Dios se extienda? Pregúntate. ¿Es nuestro privilegio poder multiplicar las provisiones que Dios nos ha confiado? Y Dios nos recompensará de acuerdo a nuestra fidelidad. Si tú eres un individuo único que tiene ciertas o únicas oportunidades, talentos únicos y eres miembro de la iglesia, entonces si tú tienes economía y puedes contribuir con el cuerpo de Cristo, todo esto es una gran oportunidad para que tú produzcas y proveas lo que Dios ha puesto a tu disposición. Así que sé salvo, ocúpate y sé activo. Este mensaje continúa viniendo a nuestras mentes. Ahora, tú y yo, y la persona que está contigo, somos diferentes, todos somos únicos. Dios nos ha creado únicos para que de esta forma podamos contribuir, porque tú eres único y tú tienes algo que puedes contribuir que otro no puede. Un cuerpo humano, como la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, nuestro cuerpo humano opera diferente. Todos tenemos que ser fiel y Dios nos va a recompensar de acuerdo a nuestra fidelidad. Yo diría que tú le tienes que dar gracias a Dios porque tu cuerpo humano actúa como Dios lo formó. ¿Qué tal si tu cuerpo quisiera actuar con caprichos? Así. Los miembros del cuerpo de Cristo deben estar contentos con los dones que Dios nos dio y usarlos e invertir en el reino de Dios. ¿Qué tal si tu cuerpo humano se portara como algunos miembros de la iglesia se portan? Y quizás, por ejemplo, tu pie izquierdo se fuera para un lado y tu pie derecho se fuera al otro lado, no podrías caminar. No irías a ninguna parte, sino que quedarías caído en tierra. ¿Qué tras si tus pulmones dijera, nadie me ve, yo quiero ser expuesto, y saltaran las costillas y el pulmón quedara expuesto, ese cuerpo se muere por las infecciones? ¿Qué tal si la glándula pituitaria dijera, yo estoy muy escondida aquí entre los sesos, yo quiero ser expuesta, quiero salir, tu cuerpo se moriría? Así, cada miembro del cuerpo de Cristo es importante, Dios lo ha dotado y contribuye a lo que Dios le ha dado. Así que Cristo Dice que tú eres su representante y te ha confiado con ciertos talentos. Busca las oportunidades para disfrutar de esos talentos. Así que, sé salvo. La gente me está escuchando y te digo, sé salvo, ocúpate y sé activo. Verso 29 continúa diciendo, porque el que tiene se le dará dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echale en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Parece ser que el Señor en esta parábola, este siervo inútil es comparado a un incrédulo. Él está estando de acuerdo de que es una persona sin fe de la forma que actuó. Verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos a los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde el fundamento del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, tuve desnudo y me cubriste, enfermo y viniste a la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán. Pero vamos a dar una explicación aquí. Esta sección, algunos han tratado de decir que la salvación es por obras o que tienes que obrar para poder mantener tu salvación. Y alguien que no ha entendido bien claro aquí, por ejemplo, yo recuerdo a un hermano cristiano músico que se llama Keith Green. Cuando él entendió este pasaje, alegaba y discutía que legalmente tú tenías que mantener tus obras para que no perdieras tu salvación. Es lo que él insistía. De otra manera ibas a perder tu salvación. Ese no es lo que está diciendo aquí la Escritura. Vemos que aquí los justos vinieron al Señor y le dicen al Señor, Señor, ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo te vimos con hambre y tuviste y te dimos de comer? ¿Tuviste sed y diste de beber? ¿Y forastero negociaste desnudo y te cubrimos? ¿O enfermo y en la cárcel? Entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos? El Señor les dijo, entonces el Señor dirá también, lo que hiciste a todos esto lo hiciste para mí. Y dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, hacedores de maldad, apartaos de mí al lago eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Esto está fuerte. Rápidamente, vamos a ver que la mayoría de las personas, la mayoría de los teólogos, comentaristas y papas comunes o comentaristas, este tipo de personas, teólogos, son los que nos escriben comentarios en las Escrituras. Todos están de acuerdo a que esta referencia es a la segunda venida de Jesucristo, pero no están de acuerdo en la naturaleza del juicio. He aquí, no se refiere al juicio del gran trono blanco. Eso tomará lugar después del milenio. Eso será solamente para los incrédulos que serán lanzados al lago de fuego. Y eso será la muerte segunda. Entonces, no voy a explicar estos puntos porque el tiempo se nos está agotando. Pero espero que ustedes entiendan. Los antemilenarios no creen en el periodo milenial, y los postmilenarios creen en un juicio en general, dos diferentes grupos de personas. Yo no creo en ninguno de los dos, porque yo no creo porque no menciona la resurrección. Por eso, lo que está hablando aquí de un juicio, está juzgando y se está refiriendo a los que estén vivos en la segunda venida del Señor después de la gran tribulación. Se refiere de que va a haber un juicio de las naciones en la tierra y el Señor va a juzgar a las diferentes naciones, lo que Jesús le llama, Jesús no va a castigar a sus hermanos que son la nación judía. Pablo también se refiere a los judíos como hermanos, la misma terminología, sus hermanos judíos. En el periodo de la tribulación, muchos judíos van a ser salvos y serán sellados, que son 24,000. De acuerdo al libro de Apocalipsis, muchos de estos judíos israelitas y vendrán algunas naciones judías y Jesús los va a juzgar a esas naciones. Quizás van a venir algunos dirigentes de aquellas naciones que establecieron pólizas. Por eso es que Jesús está tratando con mano suave a los judíos, a la nación judía. Vamos a ver Mateo 25 y verso 46. Dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Verso 41, Jesús dijo, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entendamos lo que está diciendo el Señor. Dios no creó el infierno para los humanos. Dios creó el infierno para el diablo y sus ángeles. Va a haber gente que va a ir a dar al infierno. Mucha gente va a ir a dar al infierno. Pero yo diría, la mayoría de la gente va a ir a dar al infierno porque no conocieron la obra del Señor Jesucristo. Jesús dijo en Mateo 7:13, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Dios no creó el infierno para los hombres. Dios creó el infierno para el diablo y sus ángeles, que son seres espirituales. Pero con todo y eso, Dios nos ha dado un libre albedrío, libertad de escoger. Si una persona decide seguir al Señor Jesucristo y usa el plan de Dios en su vida y decide en lugar de seguir al diablo, sigue a Dios, agrada a Dios. Así que el destino sería el cielo, pero para los desobedientes su destino será el infierno. ¿Y cómo me gustaría que los autores de este tipo de libros escriban libros de experiencias del infierno, así como muchos han escrito experiencias de muchos que dicen que han llegado a la puerta del cielo, han visto un túnel muy iluminado, han visto a Jesús muy iluminado? Eso sí lo escriben. Es mentira. ¿Por qué no escriben también las experiencias de las personas que ven el infierno? Oí la historia de un cardiólogo llamado Marlich Rollin, que él escribió acerca de un libro después. El libro se llama Después de las Puertas de la Muerte. Este hombre experimentó la muerte de muchos de sus pacientes, ya que él era un doctor en la sala de emergencia. Y dice que él vio muchas personas que murieron frente a él. Y dice, esto me convenció de que hay muerte después de esta, hay vida después de esta muerte, y muchos van al infierno. Dice, en una ocasión, yo era incrédulo, pero esto me convenció. Yo cambié de opinión con mis experiencias. Por ejemplo, una vez, una persona que estaba frente a mí hablando conmigo cayó muerto. Pero el punto que me hizo ver este hombre de 48 años Utilizamos la actividad de resucitación. Ese hombre resucitaba y gritaba asustado diciendo, no me dejen morir porque estoy yendo al infierno. No me dejen morir porque estoy viendo el infierno. Este hombre, Malich Rollins, escribió, 50% de las personas que reviven dicen que han visto gran luz, pero un 50% reporta de que han visto el infierno. Regresan aterrorizados. Y él escribe en su libro, ¿por qué estas historias no se escriben? Nadie las reporta, dice, porque la gente está avergonzada y tiene vergüenza aceptar de que fueron y regresaron del infierno. Por eso es que nadie quiere reportar esto. Esto a mí me convence que hay infierno y todos debemos vivir una forma de agradar a Dios para no ir a ese lugar tan horrible que muchos han reportado que lo han visto. Así que yo les digo, sé salvo, ocúpate y sé activo. Porque si no conoces al Señor Jesucristo, tú que me estás escuchando, vas a ser como las vírgenes insensatas que decían, oh, sí, conozco al Señor, estoy preparada para cuando venga el esposo. Si tú no tienes una relación con el Señor Jesucristo, si nunca has aceptado que la sangre de Jesucristo limpie de tus pecados, estás en problema, eres un insensato. Ustedes saben que yo siempre doy la oportunidad de que después de que concluyamos nuestro estudio, vengan a aceptar al Señor Jesucristo. Padre Santo, te damos gracias de que nos has permitido ver las palabras del Señor Jesucristo escritas por el evangelista Mateo. Nos habla de cosas que necesitamos entender, de que hay una fecha que no sabemos cuándo, pero tú nos estás diciendo que estemos preparados y nos dices que va a haber señales de la venida del Señor. Las señales suficientes son para entender que debemos de ser salvos, ocuparnos y ser activos. Padre Santo, te pido en este momento por aquellos que me están escuchando y que no te conocen, Padre Santo, pon los medios para que ellos vengan a la Escritura, ellos vengan a la iglesia y acepten al Señor Jesucristo, que nazcan de nuevo, porque su corazón nunca ha cambiado genuinamente de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros. No han reconocido la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Y de esa forma la sangre de Cristo lave sus pecados, Padre Santo. Yo te pido que los cambies, que no permitas que sigan en esa condición tonta. Algunos en algún tiempo reconocieron quién es Dios, Padre Santo. Algunos de ellos reconocieron, por algún tiempo creían que conocían al Señor, pero a este punto están descarriados, han reincidido. Padre Santo, yo te pido que pongas los medios para que te acepten. Continúen con su vista puesta en el cielo, esperando tu gloriosa venida. Oh Padre Santo, yo te pido hoy, aquí, que están aquí escuchándome, que entren en este pacto contigo, que reconozca que son pecadores y que necesitan ayuda, que busquen la ayuda del Señor Jesús, para que el Señor Jesús venga a sus vidas y el Señor Jesucristo sea raro, el Señor Jesucristo sea real, perdón. Que el Señor Jesucristo sea real en sus vidas, Padre Santo. Yo te pido que los trates con toda paciencia y de esta manera ellos acepten, nazcan de nuevo, vienen a la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, esperando ese día glorioso, en que tú, Padre Santo, levantarás a tu esposa, la iglesia, nosotros, que hemos sido salvos por la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Todo esto te decimos, Padre Santo, lo recibimos y lo esperamos por la obra de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.